En la librería de salida, y mientras ella regresaba, estaba en la registradora, yo me fui a la computadora de la librería y dije, quiero saber si habrá algo que el mundo pueda mirar que les dé alguna clave del reinado milenial del Señor Jesucristo. ¿Y saben cuántos libros encontré? Cero libros acerca del reinado milenial. Solamente encontré una novela escrita por Tim LaHaye, y es una novela, él no está escribiendo teología en su novela de Left Behind o Dejados Atrás, pero el resto no existe nada. El mundo no tiene la menor idea de lo que viene. Bueno, si tienen alguna idea, porque si piensan que un meteorito va a golpear a la tierra y la va a destruir, porque papá, hay una idea como que hay algo de destrucción adelante y que el hombre lo va a sobrepasar y va a vencer finalmente. Por eso se inventaron a los Avengers, ¿sí? Los superhéroes, y siempre todas las películas terminan con un superhéroe interviniendo a favor de la humanidad. Pero eso es un mensaje anticristo rechazando el reinado de Cristo Jesús y poniendo al hombre como capaz de reinarse por sí mismo, lo cual no sucede. Así que necesitamos conocer del reinado milenial de Cristo. Ese es el título, el reinado milenial de Cristo, parte 3, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20 es un capítulo tremendo, hermano. La información que el Señor nos da aquí es impresionante. Voy a leer de nuevo versos 1 al 6, pero más que todo nos vamos a estar concentrando en el verso 6, ¿sí? En la declaración de reinar con el Señor Jesús. Verso 1 en adelante dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ese es nuestro enfoque. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Señor, oramos pidiéndote entendimiento en lo que dicen las Escrituras acerca de tu reinado milenial. Y por un corazón listo, dispuesto para recibir esto, y tomar decisiones en base a esta verdad que tú nos revelas aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera etapa en el establecimiento del reinado milenial de Cristo es la batalla de Armagedón. Eso viene del capítulo 19. Y allí Jesús mata a los impíos de la tierra. No queda ni un solo pecador en la tierra. La tierra es limpiada de toda contaminación absolutamente en la batalla del Armagedón. El anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Después, en el capítulo 20, Satanás es atado por una gran cadena que tiene un ángel que Dios envía, y este ángel lo ata, lo amarra, lo lanza al abismo, y allí es atado por 1000 años. El abismo es el lugar de encarcelamiento para los demonios. Judas 6 habla de los demonios de Génesis que no guardaron su lugar y fueron encarcelados, y ahí están encarcelados. Apocalipsis capítulo 9 verso 1 habla de que el abismo fue abierto y salieron de allí demonios, los describe como son, y el mismo capítulo habla que 200 millones de ellos van a ser sueltos para atormentar a los hombres aquí en la tierra. Cuando pienso en el abismo, tengo que pensar la categoría de ángeles que hay, que son los ángeles que le sirven a Dios, los ángeles caídos, y de entre los ángeles caídos hay ángeles libres que están operando libremente, ángeles encarcelados en el abismo, y otro grupo que son los ángeles sueltos durante la gran tribulación, ángeles caídos o demonios. Después Juan en la secuencia de eventos nos muestra un orden cronológico. En el verso 1 dice, y vi a un ángel, lo vimos anteriormente, verso 4, y vi tronos. Y cada vez en la narración está como en el verso 11, y vi un gran trono y subieron sobre la anchura de la tierra. Siempre es una secuencia, en esta parte es cronológico lo que Apocalipsis nos está dando. Y llegamos al punto donde dice que vio a los que se sentaron en estos tronos. Y los que se sentaron en estos tronos, al principio estoy repasando, si se hace algo repetido no se preocupe. Dice que a ellos se les dio autoridad de parte del Cordero para que reinen y juzguen juntamente con él por 1000 años. Daniel 7:22 dice que los que van a reinar con el Señor Jesucristo, bueno, hay varias escrituras, pero dice que son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han muerto creyendo en el Señor. Y los muertos del Antiguo Testamento, Daniel 7:22, allí habla de los creyentes. Vamos rápido allí. Si no me puede seguir en las escrituras, no se preocupe. Ahí va a estar el CD al final, porque quiero cubrir bastante. Hasta que vino el anciano de ellos y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo aquí son los creyentes del Antiguo Testamento. Después Jesús dice en Mateo 19:28, cuando está hablando con sus discípulos acerca del reino, y les dice, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en el reinado milenial, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles se van a sentar también con Jesús a juzgar. Entonces tenemos los santos del Antiguo Testamento, tenemos a los 12 apóstoles. Después, en Apocalipsis 3:21, veíamos la semana pasada como el Señor Jesucristo le promete a las creyentes de la iglesia de Tiatira, donde dice en el verso 26, capítulo 2, verso 26 de Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Quiere decir que se van a sentar junto con el Señor Jesucristo. Verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces está hablando quiénes son. Varias iglesias de Apocalipsis reciben esta promesa. Pablo habla de la promesa de la realidad de que los creyentes, en 1 Corintios 6, versos 2 y 3, vamos a juzgar al mundo, y cuánto más podemos juzgar entre nosotros las situaciones que pasan entre nosotros. Y Apocalipsis 24 dice que los mártires, los que murieron durante la gran tribulación, volverán a vivir. Quiere decir que ellos resucitan y ellos también van a estar sentados reinando juntamente con Cristo. Entonces son todos los creyentes en Cristo Jesús de todas las etapas. Y todos estos creyentes son los que conforman la esposa de Cristo, dice la escritura en varias partes. Ok, entonces vimos el orden que nos presenta Juan, la venida del Señor, Armagedón, son muertos todos los impíos, el Señor los mata, el anticristo, el falso profeta, son lanzados al lago de fuego, Satanás es atado, por 1000 años es guardado y se sientan en los tronos que van a gobernar con el Señor. Hay una parte que es importante considerar y es el templo. No me voy a quedar tanto en esto, voy a mencionar algunas cosas hasta que llegue a explicar el milenio más en detalle. Pero el templo que se construye en la gran tribulación es importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda a entender lo que está sucediendo, lo que vemos ahora, con lo que la palabra dice. Mire, Segunda de Tesalonicenses 2:4, lo que sucede aquí en Segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Quién se sienta allí en el templo de Dios? Dice, el cual se opone, aquí está hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como hemos visto antes, los judíos no tienen templo, pero ellos están esperando para construir el templo, ya tienen todo listo para construir el templo. Humanamente pueden entrar al lugar donde los musulmanes tienen una mezquita allí para construir un templo. No, eso significa guerra. Eso significa que todas las naciones musulmanas se levanten contra Israel. ¿Cómo Israel va a construir ese templo? El anticristo les va a ayudar. El anticristo trae paz. Acuérdese, paz entre comillas aquí a la tierra, un gobierno mundial. Eso es lo que todo el mundo espera que suceda y se va a lograr. En Apocalipsis 11, versos 1 y 2, mire lo que dice de este templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide, ¿qué? El templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dejémoslo en el verso 1. Entonces, durante la gran tribulación, los judíos tienen un templo. Eso está para suceder. Nosotros sabemos que así es. Y durante el milenio, la palabra habla de un templo también. Mire Ageo 2, versos 6 al 9. El libro de Ageo. Y sí está en la Biblia, el libro de Ageo. Es uno de los profetas menores, uno de esos libros pequeños en el Antiguo Testamento. Ok, Ageo, capítulo 2, versos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado. Esta palabra deseado, la traducción más exacta sería, vendrán los tesoros de todas las naciones. El contexto presenta que habla de tesoros. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ni a la plata, mi Dios el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ese templo es donde Jesucristo está gobernando durante el reinado milenial. Es importante entender esto, que hay un templo donde el Señor entra a gobernar. Y está hablando de que esto prevalecerá para siempre, está hablando de paz en ese lugar, está hablando que las naciones traerán sus riquezas a ese lugar, y está hablando de que va a ser el centro durante el reinado milenial. Ezequiel 43, versos 4 al 7. Algunos de ustedes van a reconocer esta escritura porque la estudiamos cuando estábamos estudiando el tabernáculo. Y aquí está hablando del templo en el reinado milenial. Dice Ezequiel 43, 4 al 7. Y la gloria de Jehová entró en la casa. ¿Cuál casa? El templo. Ezequiel está hablando del verso, del capítulo 40 al capítulo 48 del templo que se va a construir. Versos 4 al 7. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, el tabernáculo. Cuando el tabernáculo lo construyeron, la puerta del tabernáculo, ¿hacia qué lugar apuntaba? Hacia el oriente. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que la gloria de Dios entrara por el lado oriente al tabernáculo. Después construyeron el templo. El templo, la puerta del templo está apuntando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque esperan que el Señor venga y llene de su gloria ese lugar entrando por la puerta del oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Verso 5. Es importante, todo esto es parte del reinado milenial. Daniel compara el reino del Señor Jesucristo con los reinos de la tierra cuando Nabucodonosor tiene el sueño. El capítulo 2 de Daniel, versos 31 al 35, sueña una figura donde la cabeza es de oro, después esta parte es de plata, después sigue bronce, después es hierro y después el cuarto reino es hierro con barro mezclado. Y Daniel interpreta el sueño. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor. Él es el mejor rey que ha existido en la tierra, porque es el único rey que él gobernaba, él reinaba y él juzgaba. Él no necesitaba de la opinión de nadie para juzgar como él juzgaba, y es presentado así por el libro de Daniel. Después vino un reinado inferior al de él, que fueron los persas. Después de los persas vino otro reinado inferior a ese, que fueron los griegos. Así es cada parte de la figura que él vio en el sueño. Y por último es el imperio de los romanos. Y el imperio de los romanos dice que aplastaba a sus enemigos. Crush them. El hierro representa esa fuerza. Y al final dice que ese imperio, mire, vamos al verso 44 de Daniel 2 para leer esta parte. Estamos cerca de allí donde estamos. Ezequiel avance un poquito. Daniel 2, verso 44. En la interpretación del sueño, Daniel dice: y en los días de estos reyes, ¿De cuáles reyes? Los imperios. Israel es el imperio que Dios estableció en la tierra y era el que gobernaba sobre la tierra. Desobedecen al Señor y se abre la ventana para los imperios de los gentiles. Ese es el sueño de Daniel. Vienen los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. ¿Ok? Esos son los imperios. Estamos bajo eso. El imperio romano todavía es el imperio que nunca se desapareció completamente, y ese se empieza a levantar en Europa. Es lo que está pasando actualmente. Pero el reino de Jesucristo comparado con estos reinos es lo que nos interesa para entrar al milenio. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Eso es Apocalipsis capítulo 19, Armagedón. Los desmenuzó y los consumió. Y Apocalipsis 20, pero él permanecerá para siempre. Entonces viene el Señor Jesucristo, establece su reinado milenial, que después va a ser eternal. ¿Ok? Todo esto nos lleva a mirar el reinado milenial. ¿Qué papel juega Israel durante este reinado milenial? En Mateo 24, 31, dice la palabra que Israel es reunido de todos los puntos de la tierra. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se está refiriendo a Israel, a la nación judía. Porque esta descripción que el Señor da aquí es dentro de la gran tribulación. Y ahí la iglesia ya no está. Es Israel el que está siendo restaurado. Dice la palabra que ellos se arrepentirán al ver a Jesús en su regreso. Zacarías 12, versos 10 al 11. Ya les dije que íbamos a usar muchas escrituras. Si usted es rápido, búsquelas conmigo. Si no, pues tome nota o escuche el CD. Zacarías 12, 10 al 11 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración. ¿Sobre quién va a derramar esto? Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Quiénes son ellos? Israel. Ok, gracias de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién es este? Jesucristo. Y llorarán, es decir, que ellos van a entender que ellos mataron a Jesús en la cruz, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Entonces el Señor restaura a Israel. Ellos se arrepienten, ellos reconocen a Jesucristo. Ellos reconocen que ellos traspasaron al Señor, se arrepienten. Y Dios les da espíritu de oración y de clamor. Y claman al Señor y son restaurados la nación de Israel. Y reinarán junto con el Mesías. Entonces Israel va a reinar junto con el Señor. Ahora miremos, ya que miramos todo esto, estos componentes que forman el reinado milenial. Ahora miremos las características del reinado milenial. ¿Qué pasa cuando Jesucristo empieza a reinar con los santos aquí en la tierra? Todos los impíos han muerto, el Señor los mata en el capítulo 19 al final. No queda ni una sola persona que no crea en Cristo. Solamente sobreviven los que Él ha salvado durante la gran tribulación. Okay. Los que vienen a reinar con el Señor son todos los santos que han muerto y son resucitados. Y en sus cuerpos resucitados, que es la primera resurrección, venimos todos a reinar con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿A quién gobernamos? A esos que quedaron vivos y van a llenar la tierra. Esos que quedaron vivos, ellos se van a casar, esposo, esposa, van a tener hijos. Y ahorita vamos a ver cómo van a vivir ellos. ¿Qué dice la Biblia del tiempo que ellos van a vivir? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Y quiero que miremos aquí. El reinado en general será un reinado de paz. Será un gobierno mundial donde Jesucristo sentado en el trono de David está gobernando a todo el mundo. Mire Miqueas capítulo 5, versos 2 al 4. Es otro de los profetas menores. Miqueas capítulo 5, versos 2 al 4 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Obviamente es eterno el Señor Jesucristo, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. ¿Qué es lo que busca el hombre hoy en día? Paz y seguridad, pero no la tendrán. Morarán seguros, eso es en el reinado milenial, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ese Señor Jesucristo gobernando aquí en la tierra. Por eso hay seguridad, por eso hay paz, eso es paz. La gente va a vivir, no va a haber guerras en la tierra, no va a haber persecuciones, no va a haber discriminación. Es un reino perfecto aquí en la tierra. Isaías 43, del 17 al 18. Se regresa un poquito allí y busca a Isaías, uno de los profetas mayores. Si no sabe mucho de la Biblia, venga los miércoles para que aprenda a distinguir, maneje bien su Biblia, entienda que tiene en sus manos. Isaías 43, 17 al 18. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo se me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Está hablando de abundancia. Ahorita vamos a ver más esto del agua que abunda. Las fieras del campo van a ser cambiadas también en su manera de ser, y va a ser diferente. Es un reino de paz, de gozo, de alegría. Es un reino donde no habrá enfermedad. ¿Quiénes de aquí nos quejamos de que nos duele algo un día u otro? A todos nos duele algo, aún desde chiquitos hay enfermos. En ese reino no. Habrá prosperidad. Por eso es tan erróneo la predicación de la prosperidad hoy en día. ¿Saben por qué? Porque ponen esta perspectiva que es del milenio como si fuera de hoy. Y las personas pierden la fe, pierden la esperanza, pierden el enfoque. Ya no esperan la venida del Señor. Quieren usar al Señor para que les dé todo aquí ahora. Eso es erróneo. La palabra nos muestra que eso es para el futuro. Y ahora nos llama a creer, a confiar en el Señor, a esperar en Él, como leímos el Salmo 46. Isaías 61, del 1 al 10, ahí mismo en Isaías. Otra nos da más descripción de las características de este reino. Y en Isaías 61, ustedes van a ver que vamos a leer una porción donde se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino en el libro de Mateo. Pero cuando Jesucristo vino en el libro de Mateo, Él vino como rey, pero Él no fue coronado como rey. Jesucristo fue rechazado como rey, pero Él es el rey. ¿Ok? Entonces ahí vamos a la conexión de esto que dice con lo que es el reinado milenial. 61 del 1 al 10. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, que viene en el futuro, a consolar, perdona, a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Los afligidos de Sión son el pueblo de Israel. Óleo de gozo en lugar de luto, está hablando del reinado milenial, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y mire lo que ellos harán en el reinado milenial: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, está hablando del reinado de Israel aquí, y con su gloria seréis sublimes. en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Es un gozo que nunca se va a acabar porque es un reino permanente. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ahorita Israel es visto con envidia, es atacado, hay amenazas sobre ellos. La descripción que da aquí no coincide con lo que nosotros hoy estamos viendo. El milenio es en el futuro. Verso 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Está hablando de Israel, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Eso es el reinado del Señor Jesucristo. Esa es una descripción de reinado. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino como rey, pero no fue coronado como rey. Fue rechazado y murió para abrir la entrada a todos los que crean en Él, para que entren en su reinado milenial. Por eso el Señor le dice: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado hoy. Está hablando del derecho del Señor Jesucristo de gobernar sobre todas las naciones. No que Él sea un ser creado, sino que se ha ganado ese derecho en su humanidad. Así lo hizo el Señor Jesús. Mire el libro de Amós, capítulo 9, versos 13 al 15. Está bien fácil de encontrar. Ahí después de Daniel avanza un pedacito y va a encontrar Amós. Capítulo 9, versos 13 al 15. He aquí, vienen días, dice Jehová. Si a usted le está costando trabajo encontrar estos textos, usted necesita venir el miércoles. Usted no tiene entrenamiento cómo manejar su Biblia, usted necesita venir los miércoles. Sigo promoviendo esta clase, que va a ayudar mucho. He aquí vienen días, dice Jehová, Amós 9:13, en que el que era alcanzará al el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Aquí está hablando de mucha abundancia. Verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Cuáles ciudades asoladas? La gran tribulación, va a haber un asolamiento en la tierra como nunca lo ha visto aquí. Las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán de fruto de ellas. Abundancia, 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 paz, prosperidad, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Israel vive bajo el temor de sus enemigos que lo rodean constantemente, bajo la amenaza de guerra, bajo las amenazas de Irán que los quieren borrar del planeta, bajo tantos enemigos que ellos tienen. Pero aquí dice que ya no va a ser así, nadie les va a quitar de allí. La tierra que el Señor les prometió desde Abraham, allí está para ellos, y el Señor los va a afirmar allí, aquí en la tierra. Los santos del Señor que estaremos reinando aquí en la tierra. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, ya lo leímos antes, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga. ¿Cómo transformados? Este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo glorioso. Nos pareceremos como al Señor Jesucristo en su cuerpo. En nosotros, los creyentes, ya no va a haber pecado. Ahorita somos salvos del pecado, somos salvos de la condenación. Y el poder del pecado no gobierna sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros, pero está presente. El pecado está presente. Cuando el Señor nos transforme, el pecado ya no va a estar presente. Ni va a tener poder, ni va a estar ni siquiera presente. Entonces no vamos a ser tentados. Vamos a ser como el Señor Jesús en ese sentido. Y gobernando junto con el Señor Jesús, sentado en los tronos que dice la Biblia, allí en capítulo 20, como leímos, vamos a estar haciendo la voluntad del Señor Jesucristo de una manera perfecta. Y si vamos a estar gobernando, reinando y juzgando, quiere decir que toda posición de autoridad, toda posición de influencia, toda posición donde se tomen decisiones aquí en la tierra, la estaremos tomando los que gobernamos con el Señor Jesucristo. Lo cual quiere decir que la educación va a estar afectada porque se va a enseñar la verdad. Lo que quiere decir que si hay algún juicio o alguna corte, no va a haber mentiras, no va a haber manipulación de las leyes, sino que se va a juzgar todo con verdad. Así dice la palabra, que el Señor, antes de conocer sus pecados, ya sabe lo que está pasando y va a juzgar inmediatamente. Cualquier persona que durante el reinado milenial se levante contra el Señor Jesucristo, inmediatamente se lidiará con esa persona. No va a haber espacio para que prospere nadie en su pecado. ¿Quiénes son los que van a pecar? Si estoy diciendo que ya estamos glorificados, los que están poblando la tierra. Son personas mortales que van a poblar la tierra. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ellos. Pero los santos estaremos reinando, un reinado perfecto. En Apocalipsis, que lo leí ahora, capítulo 3, dice que gobernarán con mano de hierro y que las naciones serán quebradas como vasija de alfarero. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber espacio para que nadie se levante injustamente aquí en la tierra. No va a haber injusticia, no va a haber pecado que prospere, no pueden, porque es el reinado perfecto del Señor Jesucristo. Entonces estaremos en completa justicia, completa obediencia, completa santidad y en total verdad. Todo lo que se conozca será la verdad. Mire, hermano, esto tiene que influenciar a los estudiantes de high school. Esto, lo del reino, el reinado del Señor Jesucristo, es lo que va a permanecer. Lo que se estudia es la verdad. Lo que se canta es la verdad. En lo que se piensa es la verdad. En lo que se vive es en la verdad. Lo que se busca es la justicia, la obediencia, la santidad. Completamente así es el reinado milenial. Y estaremos gobernando junto con todos los santos a los habitantes de la tierra. Y toda injusticia o pecado será tratado con mano de hierro. Leámoslo de nuevo, Apocalipsis 2, 26 al 27. Rápidamente allí, Apocalipsis 2, esta característica de reinado milenial y los creyentes reinando junto con el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que es un gobierno con mano de hierro, en justicia perfecta, en gozo, en armonía, en paz, en abundancia, en prosperidad. ¿No quiere estar usted en ese reinado milenial? Yo anhelo estar en ese reinado milenial que la Escritura está describiendo aquí más y más. Cristo estará rigiendo su reinado de perfección en perfección. Mire Isaías 9, versos 3 al 7. Acabo de predicar el año pasado una miniserie en este tema, pero no entré tanto aquí, me fijé más en Jesucristo como el Mesías que venía a salvar del pecado a las naciones. Pero aquí, en esta parte, habla de su reinado. Isaías 9, 3 al 7. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Toda la opresión es quitada. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. No va a haber razón para que haya guerra. Verso 6, porque un niño nos es nacido. Este es el porqué. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, ese reinado milenial, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está la descripción de cómo Jesucristo va a reinar en el milenio, durante el milenio. Por eso oramos, ven Señor Jesús, Maranata. Por eso Pablo dice en el libro de Primera de Corintios al final, maldito el que no espera la venida del Señor. Maldito el que ni siquiera ora por la venida del Señor. Maldito el que no sueña con la venida del Señor. Maldito el que mira estas escrituras y otro mensaje más allí. Maldito lo que la Biblia dice. Porque el que es del Señor quiere la venida del Señor. Porque el que es del Señor quiere entrar en el reino milenial y ora para que eso suceda y se prepara en pureza y en santidad, corriendo para encontrarse con su Señor. Mire a Isaías 11, versos 1 al 10. Mucha escritura hoy, casi todo el mensaje es basado en esto. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús como descendiente de David. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará. ¿Cómo va a juzgar el Señor Jesús? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. No es como hoy, que una persona es llevada a la corte, y si su abogado es un buen abogado, puede manipular muy bien el sistema y va a sacar a un criminal de allí. Lo sacan porque lo saca. Inclusive en Mock Trial, cuando fui a la escuela de mi hijo a ver de qué consiste todo eso, estaba viendo, todo consiste en quién manipula más la ley para ganar su caso, no en quién presenta la verdad. Todo es quién puede manipular más, quién puede poner más duda. Pero no es justicia. Pero el reinado del Señor Jesucristo. Y ese es el sistema de justicia hoy en día. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. El que tiene dinero puede pagar a un abogado, puede hacer lo que quiera prácticamente, casi. Y la gente piensa en cómo manipular y cómo podemos hacer aquí. No piensan en justicia, sino en beneficio propio. Pero con Jesucristo reinando sobre la tierra, nadie va a buscar su beneficio propio. Los hijos de Dios estaremos sirviéndole a Él, llevando a cabo toda su justicia de una manera perfecta, en perfecta obediencia, en perfecta santidad, en perfecta paz, en perfecta equidad. Y el Señor va a juzgar fielmente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. No es como hoy en día que un criminal, pobrecito, dicen los psicólogos, y cómo es que lo van a matar así, lo van a traumatizar al pobre hombre y tratan de sacarlo. El que es criminal y merece la muerte, que lo maten. El Señor le dio el juicio al hombre en Génesis. Y ahorita tengo que hablar de Génesis, van a ver por qué. Donde le dijo, el que mate a otra persona, te entrego a ti justicia para que tú lo mates a él. Así dice. No está probando o negando los mandamientos cuando dice no matarás. Está diciendo haz justicia y el que merece ser muerto, mátalo por su crimen. Es lo que dice la palabra del Señor. Es tonto los que dicen que son cristianos y andan peleando en contra de la pena de muerte. Están contradiciendo a Dios. El Señor Jesucristo reinará con justicia. Verso 6, morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Han visto un lobo con un cordero que duerman juntos? Bueno, en el reinado milenial así va a ser. El lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán. ¿Qué pasa hoy día si ponemos un leopardo con un cabrito? El cabrito va a molestar al leopardo, ¿cierto? Se lo comen así al pobre cabrito. Aquí dice que van a estar acostados juntos, paseando juntos. El león y la bestia doméstica, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Una ovejita con un león, con un perrito, con un gato van a andar juntos. ¿Y quién los pastoreará? Un niño los pastoreará. Ese es el reinado milenial. No un hombre con un látigo y con una silla o con una pistola por si algo sale mal. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá, ¿qué? Ya los animales no van a ser carnívoros. Ningún animal se va a comer a otro animal. En el libro de Génesis, y tal vez me voy a repetir un poquito en este. Cuando Dios creó a los animales, y me encanta un libro que se llama El Cordero. Hay un dibujo donde presenta a los animales, está el dinosaurio con el león, con la oveja. Esto que estoy leyendo aquí. Así creó Dios a los animales en Génesis. Ningún animal se comía a otro animal. Ningún animal se comía a otro. No existía ningún animal carnívoro. No existían. Ahorita lo vamos a leer. Te voy a demostrar eso. Lo que muestra el reinado milenial es que el Señor Jesucristo viene a restaurar todo como Dios lo creó inicialmente. Ese es el reinado milenial. Estaba en el verso 7. Verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pides. De las pides la serpiente, un niño jugando dentro de la cueva donde están las serpientes. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y este versículo es para el milenio, no antes, que lo he escuchado usar mal. ¿Cómo va a ser el reinado milenial? La gente no va a tener miedo de ningún animal, de ninguna fiera. No vamos a ver un animal matando a otro animal. No vamos a ver una persona queriendo matar a otra persona, o si algo así se levantara, inmediatamente va a ser juzgado. No hay espacio para que prospere el pecado. Es un reinado de justicia y de paz perfecto el que el Señor Jesucristo trae sobre la tierra. Jerusalén es visto como el centro político del mundo. De ahí se va a gobernar todo el mundo desde Jerusalén. Jeremías habla de esto. 3, 16, 17, no voy a ir allí. A Jerusalén lo llamarán el trono del Señor. En Miqueas 4, versos 1 al 5, dice así. Jerusalén viene a ser el centro de gobierno sobre toda la tierra. No es así ahora. No estamos en el milenio. Vendrá el milenio más adelante. ¿Cómo será la tierra durante el reinado milenial? ¿Qué pasará aquí? ¿Cómo se va a ver la tierra durante el reinado milenial? Mire, durante la gran tribulación, el Señor derrama su ira sobre la tierra, trayendo venganza y justicia sobre sus enemigos. Y en estos 7 años, la tierra es transformada. Los árboles son destruidos, los peces del mar muertos, las fuentes de las aguas convertidas en sangre, los mares también, los lagos, todo es afectado, la fuente de agua completamente. La tierra es llena de muertos por todas partes. Hay terremotos como nunca ha habido. Hay guerras, hambres, pestilencias. Caen muchos meteoritos en la tierra, lo leímos en la apertura de los sellos, en los toques de las trompetas, en los derramamientos de las copas de la ira. El sol calienta a la tierra unas temperaturas altísimas, tan altas que quema a las personas. La vegetación es consumida por el fuego. Cuando pienso en esto digo, pobre tree huggers. ¿Sabes quiénes son los tree huggers? Que abrazan a los árboles y piensan que ahí está Dios. O los que andan promoviendo que un perro tenga abogado y los derechos de los animales, toda esa onda. Yo creo que hay que hacer nuestra parte, ¿cierto? No vamos a estar ensuciando o destruyendo a propósito, pero usamos los recursos que Dios nos ha dado. Eso es idolatría, los que están haciendo eso. Prefieren salvar a un perrito que está embarazado, una perrita embarazada, al bebé que viene allí, que a un bebé en el estómago de una mujer, y a ese le llaman que es un tejido nada más. Hay que cuidar las cosas, pero no hay que preocuparnos, como dice allí. Ellos le llaman a la tierra la madre tierra, será la madre de ellos, porque la mía no es, la madre naturaleza. Pero no saben que la condición en que el Señor va a dejar esta tierra es una condición, de acuerdo a lo que acabo de leer, aparentemente es de miseria total, destrucción. Todos van a ser aniquilados. Toda la naturaleza va a ser de una manera impresionante afectada por la venida del Señor. El Señor derrama su ira y la tierra cambia completamente. Se ve como hostil para todo tipo de vida aquí en la tierra. Y yo creo que eso es lo que el Señor va a hacer así. Va a llevar la tierra, la va a apretar tanto hasta el extremo, hasta casi al punto de explotarla, pero se detiene allí cuando mata a todos sus enemigos y viene y establece su reinado milenial aquí en la tierra. Pero Dios no hace nada sin un buen propósito que le traiga gloria y honra a Él. Es su creación. Él está haciendo eso con su tierra, con la gente que es su propiedad, con las montañas que son sus montañas, con las islas que son sus islas, con los mares que son sus mares. Todo le pertenece al Señor. Nada en la tierra será igual para cuando venga el Señor Jesucristo a establecer su reinado aquí milenial. Pero la pregunta viene, ¿cómo entonces la tierra va a ser habitable? Lo que dice es que va a haber una escasez de agua impresionante. Está llena de muertos por todas partes, animales y personas. Y estamos hablando de billones de personas, no cualquier batallita de Armagedón. ¿Cómo es entonces esto? ¿Cómo el Señor promete que va a poner un reino? Y aquí estamos leyendo que el león y el lobo y la vaca y el niño y todo va a estar en armonía perfecta, en paz. Vamos a ver. Miremos algunas escrituras que nos pueden ayudar a entender esto. Y algunas conclusiones científicas. En las conclusiones científicas busqué ayuda. ¿Ok? Esa no es parte mía, pero lo incluí aquí porque creo que nos va a ayudar. Isaías 40, versos 3 al 5. Ahí mismo en Isaías, el profeta declara: ¿qué pasará con los valles? Voz que clama en el desierto: preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. ¿Dónde están los valles? Abajo, dice que los valles sean alzados. Y bájese todo monte y collado. Los montes están arriba, las cordilleras, y dice que se bajen los valles subidos y las montañas bajadas. Preste atención a esto. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios va a hacer un cambio en la tierra. Aquí está hablando de la preparación de la tierra para el reinado milenial. Ahorita vamos a ver más, porque Isaías 35, versos 6 al 8. Aquí dice qué va a pasar con los desiertos. Tenemos desiertos grandes en la tierra, ¿cierto? Porciones grandes que son desiertos, inhabitables. 35, versos 6 al 8. ¿Qué pasará en estos desiertos? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuál es el último lugar donde usted iría para buscar agua? En el desierto. Aquí dice que en el desierto va a haber agua abundante. Y torrentes en la soledad, los sitios inhabitables tendrán torrente de agua. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Si habla de cañas y juncos, cuando está hablando de esto, la manera en que la vegetación en la tierra va a crecer es bien diferente a lo que nosotros ahora conocemos. Eso coincide con lo que leímos antes. Dice que van a cultivar, van a tener viñedos, va a haber abundancia. ¿De dónde sale esa abundancia si la tierra queda semidestruida? Algo pasa aquí en la tierra, algo hace el Señor para prepararla para el reinado milenial. Y estas profecías están hablando de eso. Miremos desde el punto de vista científico. Los terremotos de la gran tribulación van a destruir las ciudades que hay en la tierra. Ya lo leímos, ya lo prediqué. Dice que las ciudades van a ser devastadas por estos terremotos, dejando el terreno listo para que se edifique ciudades nuevas y sin la polución y el pecado que las caracteriza ahora. Ya lo leímos, que Israel va a restaurar, va a reconstruir, va a rehabitar. Lo leí en las profecías de antes. Estos movimientos de tierra tan severos van a eliminar las grandes cordilleras y todas las islas desaparecerán. Es lo que dice, lo leímos en Apocalipsis ya. Llenando las profundidades de los océanos y restaurando una topografía suave y mucho más habitable, parecido a como la tierra era antes del diluvio. Y esas grandes cantidades de sedimento va a producir ciertas presiones en el fondo del mar, que va a bajar el nivel de mar a niveles que no son ahora. Y la tierra va a ser la topografía más suave, no va a haber esas cordilleras, no va a haber tanta diferencia. Ahorita nos gusta ver la nieve. Pero yo no quisiera vivir en una montaña llena de nieve. ¿Quién quiere vivir allá? No es habitable, no es para ir a vivir allá. Y lo que va a suceder es que este cambio en la tierra, se va a empezar a parecer la tierra como era antes del diluvio. Así como lo dijo el profeta Isaías, hablando de los valles, lo acabamos de leer, siendo elevados, y las montañas siendo bajadas, y los lugares rocosos y escabrosos haciéndose planos, igualmente dice que las islas desaparecerán. Y las aguas no inundarán la tierra, sino que debido a la sequía mundial de la primera mitad de la tribulación, la caída de los meteoritos durante el toque de las trompetas y la intensificación de los rayos solares durante las copas de la ira van a producir que grandes masas de agua sean trasladadas a la atmósfera, formando un tipo de cubierta, un canopy, sobre la Tierra, protegiéndola de los rayos ultravioletas del sol. Va a cambiar completamente la atmósfera en la Tierra. Esto cambiará el clima, cambiará las condiciones sobre la Tierra, así como antes del diluvio. Y la gente por eso vivirá muchos años. Antes del diluvio, la Tierra no tenía las montañas que nosotros tenemos ahora. Las montañas eran pequeñas, eran bien pequeñas. Cuando vino el diluvio, leámoslo para que, porque lo voy a tener que leer, Génesis 5:5. Bueno, primero miremos por qué, cómo va a vivir la gente del milenio y cómo dice la Biblia que vivía la gente antes del diluvio. Antes del diluvio, la Tierra en perfección, ¿cierto? Viene el diluvio, la Tierra es una catástrofe. ¿Por qué creen que tenemos tanto petróleo el día de hoy? Porque billones de personas y de animales, con una catástrofe como el diluvio, fueron sepultados así. Y eso es lo que se necesita. Unas presiones inmensas y rápidas para que los animales, las plantas y las personas que murieron queden transformados y se pueda sacar de ahí después petróleo. Eso es lo que sucedió. El cañón del Colorado, eso se hizo así. El diluvio, ahorita vamos a ver qué pasó con la Tierra. Eso, cuando ustedes le dicen que billones y billones de años, es mentiras, hermano. La evidencia de la Biblia, la evidencia científica muestra que todo fue una catástrofe que sucedió en un periodo muy corto de tiempo. La Tierra, 40 noches y 40 días llovió y fue transformada. Ahorita vamos a ver por qué. Pero primero quiero que miremos la gente, por qué en el milenio va a vivir tanto y por qué, de dónde sacamos eso, cómo podemos saber esto. Porque vamos a ver las escrituras cómo nos lleva allí. Génesis 5:5 dice: Adán, vamos a hablar de Adán. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Miremos a otro personaje, Matusalén, Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió bastantitos años, ¿eh? Ahora miremos a un chamaco que fue llevado al cielo siendo bien jovencito. Génesis 5:23 al 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, el más jovencito de todos ellos. ¿Cuántos años? 365 años. ¿Por qué la gente vivía tanto? Ellos no experimentaban las enfermedades que nosotros experimentamos. Ellos vivían en una tierra muy diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. Lo que nosotros vemos de la tierra es las sobras de lo que quedó. Y es bonita todavía. Pero lo que era antes era impresionante. El medio en que ellos vivían era un medio que les permitía vivir muchísimos años. Usted sí sabe que los hombres en el libro de Génesis eran súper inteligentes. Miren, no lo tengo en mis notas, pero rápidamente quiero mostrarles algo que ellos hacían. A ver si me acuerdo dónde está ese verso donde los hijos de Caín usaban algo que la historia nos muestra que el hombre no lo descubrió sino hasta miles de años después. Se me escapa, pero dice que ellos usaban metales, trabajaban el bronce, trabajaban el hierro en Génesis. El tipo de tecnología que ellos desarrollaron después del diluvio no se desarrolló sino hasta muchísimos años después, porque cuando uno estudia la historia de Israel y David peleaba contra los filisteos, ellos tenían espadas de palo y las flechas, todo era de palo. Y los que tenían el bronce eran los que dominaban y apenas están empezando a desarrollar eso. Quiere decir esto que el hombre antes del diluvio era súper inteligente. Esas montañas que encuentran con edificios, dice, oh, qué extraterrestres pusieron esas roscas. Los hombres eran gigantes en los tiempos antiguos. Era gente muy diferente, fuertes, con mucha capacidad intelectual. Su capacidad intelectual era increíble porque vivían 900 años. Imagínense el conocimiento, la educación de una persona en ese tiempo. Nosotros somos la gente menos inteligente en la historia de la humanidad, nosotros. y nos creemos que somos, hemos evolucionado ya nosotros y atrás. Hay que mirarlos como cavernícolas. La mentira del diablo gobierna el mundo y gobierna la mente de mucha gente. Pero la Biblia nos saca de la ignorancia. Una señora decía, la letra mata. Sí, pero la ignorancia. Instrúyase en la palabra, conozca la verdad. El hombre en el milenio vivirá así como vivían el hombre en el libro de Génesis. Esa es la intención de Dios cuando creó al hombre. ¿Por qué mueren en el milenio? Porque todavía va a haber pecado. No más que el pecado no va a prosperar en el milenio. Igualmente, los grandes sismos de la gran tribulación probablemente causarán que grandes cantidades de agua se depositen debajo de la tierra. ¿De dónde sacamos esto? Génesis 7, versos 11 al 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, estaba en la Edad Media Noé, en el año 600. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo. ¿Cuáles son las fuentes del grande abismo? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cómo se inundó la tierra? Las fuentes del grande abismo, la tierra tenía mucha agua adentro y otra porción de agua arriba. Los mares no eran las cantidades que nosotros conocemos hoy en día. Cuando Dios decidió inundar la tierra, abrió los abismos, hubo terremotos, hubo cosas, catástrofes impresionantes. La tierra se abrió, toda esa agua salió, más toda el agua que empezó a caer. Por eso en 40 días la tierra quedó toda cubierta. Toda cubierta. Fue algo catastrófico, fue algo rápido. Aquí dice. Entonces en la gran tribulación, los grandes movimientos sísmicos van a mover las cordilleras, van a mover la tierra. Todo va a cambiar y se va a abrir esos abismos. Y ese agua de los océanos se va a ir para allá. La tierra va a empezar a regresar a lo que era antes. En el libro de Génesis, antes del diluvio, porque Jesucristo viene a reinar aquí en la tierra. Él está preparando la tierra para venir a reinar aquí en la tierra, pero no es como la conocemos. ¿Por qué hay fuentes en los desiertos en el milenio? ¿De dónde sale ese agua? Tiene que salir de abajo. Las fuentes de las aguas, las grandes fuentes de las aguas, en el libro de Génesis son abajo, no aquí en los océanos. Y las grandes cantidades que están arriba van a cambiar la atmósfera. Así que muchos nacimientos de agua, incluyendo el río que saldrá del templo en Jerusalén, como lo describe Ezequiel y Zacarías, dice que en el templo del Señor, el templo que leí al principio, de ahí dentro del templo nace un río. Y dice que traerá sanidad a las naciones. Los océanos serán de poca profundidad, de poco tamaño, como al principio de la tierra en Génesis. Esto producirá una temperatura cálida y agradable, evitando las tormentas, evitando huracanes, vendavales, tornados, granizo, pues la temperatura y la condición causará un efecto greenhouse sobre toda la tierra. Un efecto de perfección, donde el tipo de vegetación que va a crecer va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos ahora. Si usted ve a un científico honesto que le muestra la verdad, usted va a ver que los fósiles muestran que las plantas que tenemos, una planta así comparada con su fósil de antes del diluvio, la planta antes del diluvio era algo gigantesco. Todo se ha ido encogiendo. Los fósiles que hay de hombres antes del diluvio eran gigantes. Nosotros somos bien pequeñitos a lo que eran ellos. Una persona muy alta hoy en día, ¿cómo le va? Le va de la patada. Sufre mucho. Y los que son gigantes hoy en día no pueden tener hijos. Estamos en un ambiente que es hostil a eso. Pero el Señor va a cambiar todas las cosas. Lo va a restaurar a lo que era en su propósito original. Génesis 2, 5 al 6. Mire el agua, la tierra cómo era. Génesis 2, versos 5 al 6. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no llovía, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra. ¿De dónde salía esto? De la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Usted ha visto el pasto o el, cómo se dice, el zacate? Hablando mexicano, el zacate en su casa. Si no le cae buena agua, ¿cómo se pone amarillo? Se seca, se pone feo. Pero si tiene suficiente agua, se mantiene verde. O sea, la tierra, como es descrita aquí, es verde. Está siendo regada constantemente. Dice que sale un vapor, ¿de dónde? De la tierra. No dice que viene de arriba, sale de la tierra. Entonces, ¿dónde está el agua? El agua tiene que estar abajo. ¿Y dónde se va a meter este agua? Los grandes volcanes, lo que hay formado en las montañas, hay una presión impresionante para que se armen esos volcanes. Todo eso se va a llenar de agua y se va a abrir. Eso es lo que científicamente se puede deducir pensando la descripción que da el libro de Apocalipsis. Va a ser exactamente como yo estoy diciendo. Seguramente estoy equivocado en algunas cosas, pero yo diría, como dice en inglés, pretty much, va a ser muy cerca de esto, porque se parece a lo que dice Génesis. No habrá desiertos. Se producirá una bonanza de plantas y animales en todo el globo terráqueo. No desiertos, ni montañas congeladas, ni bloques de hielo, como en el Polo Norte y el Polo Sur. Toda región en la tierra será habitable, como no lo conocemos hoy en día. La tierra fue completamente transformada con el diluvio, pero será restaurada con la gran tribulación. Las aguas que brotarán de la tierra la sanarán y será productiva en abundancia como la era antes del diluvio. La vegetación crecerá en abundancia, los animales no serán carnívoros como antes del diluvio. La alimentación seguramente se restaurará a la dieta que Dios originalmente le dio al hombre. Génesis 1, versos 29 al 30. La dieta original del hombre es esta. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Qué es lo que comía el hombre? ¿Plantas? El hombre no comía animales. ¿Por qué? Ningún animal había muerto. Ningún animal mataba a otro animal. Miren, voy a probar esto. Miremos ahí más adelante. Y toda bestia de la tierra y todas las aves, verso 30, perdón. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. ¿Quiénes van a comer esto? Los animales. En Génesis. Ningún animal mataba a ningún otro animal. El cuento de los dinosaurios lo ponen al revés. Los dinosaurios no se comían a nadie antes del diluvio. Después del diluvio, cuando la tierra fue transformada, el ambiente en la tierra se hizo tan hostil que empezaron a desaparecer, a morir muchas especies. La vegetación ya no era igual como antes. Y cambió todo. Mire Génesis 9, verso 3. Esto es después del diluvio. Dios cambia la dieta del hombre. Y cambia todo. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Ustedes dicen que los chinos son los únicos que comen todo lo que se mueve. El Señor le dijo al hombre. Algunos les he escuchado hablar así. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. ¿Qué es todo lo que se mueve y vive? Los animales. La tierra cambió, la dieta cambió, el ambiente cambió, es un ambiente hostil en el que vivimos. Si usted, mire, si usted no limpia su yarda por 3 meses, la maleza que va a crecer se va a empezar a comer su casa. Si usted no cuida su casa, hay pueblos que a veces muestran. Yo no veo televisión, pero si visito a alguien veo televisión. Pueblos que han sido abandonados porque pasó alguna tragedia. Y cuando regresan, las bestias adentro, las plantas, la maleza, todo comiéndose la casa, todo siendo destruido. ¿Por qué? Porque la tierra es hostil en este momento. Así está la tierra y tiene que ser transformada. Miren, Romanos 8, para que vean que no me lo estoy inventando. Versos 21 al 23, Romanos 8. Versos 21 al 23. Ojalá usted se esté fascinando como yo me he fascinado al mirar estas escrituras y a comparar la evidencia que nos presenta acerca de la venida del Señor. Romanos 8, 21 al 23 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hay corrupción en la tierra. Es un lugar hostil en muchos sentidos. Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. La creación está esperando la venida del Señor Jesucristo. La creación espera la gran tribulación para que la tierra sea preparada y transformada, limpiada de los inmundos, los impíos, los que no creen, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios. Toda va a ser limpiada y solamente van a quedar los hijos de Dios. Van a poblar la tierra otra vez. Y usted dice, ¿por qué Satanás se ha soltado los 1,000 años y después se levantan contra el Señor? Porque los hijos de los creyentes que quedan en la tierra, ellos tienen que creer en el Señor. Ellos no nacen siendo salvos. Nadie nace siendo salvos. Y a esto me he referido varias semanas. Los cristianos tenemos un peligro en nuestras casas. Hablarle a nuestros hijos como si fueran salvos. Eso es obra del Espíritu Santo, no de nosotros. No sea que pongamos algo falso en sus corazones y los estemos empujando al infierno, haciendo de ellos buenos religiosos que saben usar el lenguaje religioso que conocemos, pensando que son salvos cuando no. El libro de Apocalipsis prueba eso. Pero toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El paraíso terrenal será restaurado, será poblado de nuevo bajo el reinado milenial del Señor Jesucristo. Satanás estará atado por todo ese tiempo y habrá un reinado de justicia del Señor Jesucristo, de equidad, de gozo, de paz, de verdad. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Todo el mundo sabrá de la gloria de Dios. Todos conocerán de la gloria del Señor. Todos. Así se va a gobernar la tierra. Miremos dos escrituras más. Isaías 65, del 17 al 25. Yo quiero regresar a esa tierra que está describiendo aquí. En este sentido, mirando esto, en este sentido, hermanos, sería la única razón por la cual me gustaría estar en la tribulación, pero sobrevivir, para quedar vivo y vivir esos 1,000 años aquí en la tierra. Solamente en ese sentido. Pero el Señor prometió que nos va a llevar y vamos a venir a reinar como Él ha determinado que vamos a volver. Isaías 65, versos 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Es ese reinado eterno. Ahí llegamos en el capítulo 21. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, esto es el milenial, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá ¿de cuántos años? De 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito y será justiciado en el reinado milenial. No habrá espacio para ellos. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Un árbol puede vivir hasta 2,000 años. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, como Dios dijo desde Génesis. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Yo quiero estar en ese reino, y esto me muestra que donde vivo ahora no es un lugar tan deseable que digamos, comparado con esto. Mire Isaías 61, del 1 al 7. Bueno, ese ya lo leímos. Pero habla de que tendrán perpetuo gozo. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué nos deja saber el Señor con todo esto? Hemos sido engañados, hermanos. Hemos creído mentiras toda nuestra vida. Oímos donde quiera que vamos las mentiras de Satanás y tenemos que aceptarlo. Vivimos en un mundo de mentira, de falsedad. No es verdad lo que escuchamos allá afuera. No es cierto lo que nos dicen allá afuera. No es verdad. Por eso tengo una gran preocupación por los que se alimentan constantemente del mensaje que viene en la televisión. Por eso tengo preocupación por eso. Porque sé que tanto escuchan la mentira del diablo que venir a la verdad del Señor se les hace una fantasía. O a lo mejor salen de aquí y ya se les olvidó, nunca vuelven a hablar de esto. Yo creo que debemos hablar de esto. Debemos orar por esto. Debemos soñar con el reinado milenial. Debemos pedirle al Señor, ven Señor Jesús, establece tu reino. Y mirar la vida aquí en la tierra de una manera muy diferente a lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Yo me siento desafiado. Yo me siento con un gozo increíble, hermanos, al estar mirando Escritura. Y no las usé todas, hay muchas más. Es más, mire, libro de Isaías, léalo despacio. Isaías describe el reinado milenial en detalle, hermanos. Ezequiel también, capítulos 40 al 48. Es hermoso lo que el Señor nos deja saber aquí. Y debe ser nuestro deleite anhelar estas cosas. ¿Por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué Pablo decía, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra? ¿Por qué? Pablo no leyó Apocalipsis, pero dice que Pablo fue llevado al cielo y tuvo revelaciones que ningún hombre tuvo, y por eso Dios le puso un mensajero de Satanás para mantenerlo humillado, para que no se exaltara por las revelaciones que tuvo. Pero la manera de hablar de Pablo, Pablo esperaba el reino del Señor. Debemos vivir esperando el reino del Señor y saber que aquí no es. Está adelante. Aquí estamos para predicar el Evangelio, vivir purificados en santidad, corriendo para encontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Pongámonos de pie. Démosle